Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo, leeríamos del versículo 1, pero vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 17. 12 al 17. Esta sección, que en algunas Biblias dice gratitud de Pablo por la gracia de Dios, este nuevo párrafo, lo vamos a estar viendo una parte este domingo, otra parte el segundo domingo. Esta es una de las partes en la Escritura, y bueno, quizás todas, pero esta es una de las partes de la Escritura que uno la podría predicar el mismo texto cada domingo e ir más y más profundo y ver más y más la gracia de Dios. Pero vamos a estar la eternidad para contemplar la gracia de Dios, así que vamos a ir avanzando al menos en dos partes, en dos sermones en esta sección. Leemos del 12 al 17. 12 al 17. Dice lo siguiente la palabra del Señor: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Señor, estamos en tu preciosa presencia. Señor, queremos que nos ayudes a comprender tu palabra, que me ayudes a mí a ser claro y sencillo y no ser un obstáculo para tu Espíritu Santo, Señor. Padre, bendícenos, háblanos, quebranta nuestros corazones y llénanos de ese amor que hay en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para un pecador? ¿En qué momento ese pecador se convierte en un caso perdido? A veces pensamos en personas que conocemos, en personas de nuestra familia, en personas, amigos del barrio, y pensamos, ese es un caso perdido. Pero ¿cuándo es un caso perdido? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se puede llegar tan bajo y cuándo se puede llegar tan lejos en una vida de pecado de tal que quedemos fuera de la posibilidad de perdón y salvación? ¿Hay algún pecado demasiado oscuro para que la luz del Evangelio quede sin poder? ¿Hay un lugar oscuro, suficientemente hondo, suficientemente lejos para quedar fuera de la posibilidad del amor y la gracia de Dios? En 1725 nació John Newton. Su madre, una madre piadosa, le estaba guiando a aprender de la palabra de Dios, pero falleció cuando él tenía tan solo 7 años. Y su madrastra no era para nada una mujer espiritual. Su padre era un marinero inglés y John desde una pequeña edad empezó a viajar con él en todos sus viajes. En esos viajes, en barcos de guerra, él experimentó terribles abusos y terribles golpes a su persona. A medida que crecía, John se enroló en un barco de trata de esclavos africanos, donde más tarde se convertiría, con el correr del tiempo, en el capitán del mismo barco. Lejos del Dios de su madre y de la palabra de Dios, John Newton se convirtió en un hombre cruel, traficante de esclavos. Pero, como hoy nos hablaba Jorge al principio, pero en una tormenta en alta mar que casi acaba con su vida, él reflexiona sobre su alma y se vuelve a Dios de todo corazón. Más tarde, abandona su vida por completo en el mar y se dedica al ministerio como pastor de una iglesia. Continúa el resto de su vida amando a su Salvador y a la iglesia donde tuvo el privilegio de servir. Y en sus últimos años se dedicó con mucho esfuerzo a trabajar y esforzarse a favor de la abolición de la esclavitud. John Newton experimentó el poder de la gracia de Dios, que es mayor que el pecado. Hoy cantábamos, su gracia es mayor. Dice el título que le puse al sermón, su gracia es mayor. Y lo que vemos en 1 Timoteo, versículo 12 del capítulo 1, es que Pablo también experimentó de primera mano el poder del Evangelio para salvar. La gracia de Dios fue mayor en la vida de Pablo que la abundancia de sus pecados. Él mismo se pone como un testimonio de la gloria del Evangelio en salvar lo peor de lo peor. En salvar lo peor de lo peor. Él fue transformado por conocer a Jesús. Y el ministerio de Pablo es el resultado de la abundante gracia de Dios en su vida. Eso es lo que nosotros vemos en esta sección. Cuando vimos la última semana, el versículo 11, el versículo anterior, ¿cómo termina diciendo? Fíjense en su Biblia, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y Pablo va a utilizar a partir del versículo 12, para mostrar cómo es ese glorioso evangelio, dando de primera mano su propio testimonio. Ese glorioso evangelio primero alcanzó a este pecador, dice Pablo. Y no a cualquiera, sino al peor de los peores, como Pablo se ve. Al peor, al más grande de los pecadores. Por eso preguntaba en un principio, ¿hay un pozo lo suficientemente hondo y hay un lugar lo suficientemente oscuro a donde la luz del Evangelio no pueda llegar, como en la vida de John Newton, como en la vida del apóstol Pablo? Nosotros vimos en el contexto de lo que estábamos observando la semana pasada, es que el correcto uso de la ley nos conduce a ver nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos de un Salvador. Es como preparar el terreno, es como trabajar la tierra, ararla, ¿para qué? Para luego sembrar el Evangelio. Una tierra endurecida, un corazón endurecido que no ve su pecaminosidad, que no ve la necesidad de un Salvador, es como si nosotros tiráramos las semillas en el asfalto, no produce nada. Pero cuando la ley viene y nos golpea, cuando la ley viene y nos muestra lo pecadores que somos, entonces eso se empieza a arar, la tierra empieza a ser arada, empieza a ser abonada para que el Evangelio dé su fruto. Los falsos maestros se habían desviado a una vana palabrería, habían agarrado la ley y la estaban usando para cuentos, para fábulas. La doctrina extraña que ellos habían traído a la iglesia de Éfeso no producía salvación, no producía cambios, producía discusiones, producía cosas que eran sin sentido. No producían el cambio profundo en el corazón que produce el mensaje del Evangelio. Pero Pablo nos explica ahora lo que los falsos maestros no pueden explicar. Pablo nos desentraña lo que los falsos maestros no tienen y no pueden explicar ni predicar. Es el glorioso Evangelio. Y Pablo quiere mostrar cuán glorioso es el Evangelio y pone su propia vida como ejemplo de la gloria de ese Evangelio. Entonces, yo quiero animarte al comenzar a mirar este sermón, este texto, que pienses en tu vida. Que pienses en tu propio pecado. no para llenarte de culpa, sino para ver la gloria del Evangelio. Si no estás en Cristo, si tenés dudas, si sos o no cristiano, presta suma atención. Y si estás en Cristo, mirá tus pecados como una oportunidad de ver la gloria de Dios en el Evangelio. La superabundante gracia que Pablo explica en este pasaje, la superabundante gracia que Dios le mostró a Pablo, hizo que él fuera derretido y consumido en gratitud y en amor por Cristo. Piensa por un momento que vas caminando por un campo que no conoces. Y en medio de ese campo te caes en un pozo. Y no puedes salir. Y no hay nadie en el campo. Estás vos solo, sin celular. Gritar no tiene sentido. Es un pozo del cual jamás vas a poder salir. Y es oscuro. Y es tarde, por lo tanto la poca luz que tenías ya no la tenés. Pero de repente pasa alguien. Vos sabés que si alguien no llega, estás completamente perdido. Y viene alguien y te saca del pozo. ¿Qué decimos a veces? Le debo la vida a esa persona. Y Pablo es consumido. Escuche, o sea, entendamos las palabras. Consumido. Como cuando uno agarra un fósforo y lo prende y ve cómo termina todo el fósforo impactado por ese fuego, ¿verdad? Todo negrito. De la misma manera, Pablo fue consumido por la gracia de Dios, de tal manera que su vida era un río de gratitud y amor por lo que Cristo hizo por él. Porque él se encontraba en el medio de la nada, en un pozo tan profundo, que él no podría nunca salir. Ni siquiera veía su necesidad de salvación. Nuestro texto comienza, el versículo 12, con esta gratitud que hay en el apóstol Pablo. Él dice: soy agradecido, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. A Cristo Jesús, nuestro Señor. Este título que a Pablo le encanta, a Cristo Jesús, nos habla de tanto la humanidad y la deidad de Cristo. Lo hemos visto cuando estudiamos el saludo. Pablo está reconociendo que la gratitud que él tiene se la debe a Dios en Cristo. Y Cristo es hombre y Dios. Y él utiliza la palabra nuestro Señor. Es una palabra que él utiliza mucho en otras cartas, pero en Primera de Timoteo es solamente en esta sección. Nuestro Señor, Kyrios, la palabra griega Kyrios, que refiere a autoridad suprema, autoridad primaria, se traduce como amo, dueño, señor. Los esclavos tenían Kyrios, a los cuales servían, eran sus amos. Cuando en el Imperio Romano, en el tiempo del Señor Jesús, dos soldados del César se encontraban, ellos se saludaban, no buenos días, sino César es el Kyrios. César es nuestro Señor. Y el otro soldado respondía: César, el emperador, es nuestro Kyrios, nuestro Señor. Y ellos se consideraban sus esclavos. Un comentarista que leí decía: ¿pero qué pasó? En un momento empezó a cruzarse un soldado con otro y le dijo: César es nuestro Kyrios. Y el otro dijo: Cristo Jesús es mi Kyrios, mi amo, mi dueño, mi Señor, mi autoridad máxima, a quien le debo prestar mi vida y mi servicio por el resto de mis días. En el Imperio Romano todo le pertenecía al César. En Cristo le pertenecemos a Él. Él es nuestro Kyrios. Y Pablo reconoce esta máxima autoridad en Jesús, y él dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Kyrios. Timoteo, somos de Él, porque Él me ha fortalecido. Él me ha dado la fuerza necesaria, la capacidad, esa es la idea, la capacidad espiritual. Él me ha dado todo lo que yo necesito para la tarea que Él me ha encomendado hacer. Esa es la idea de que Cristo Jesús me ha fortalecido, dice Pablo. Yo doy gracias, y acá da las razones de por qué da gracias. Porque Cristo lo ha fortalecido en la tarea que Él tiene por delante. Es la misma palabra que encontramos en el famoso Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? Porque me fortalece. Y la idea es la misma. Cristo ha fortalecido a Pablo en el llamado que le ha dado. La gracia de Dios lo ha fortalecido para servirle. Y fíjense que él dice, me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y acá es importante no ir demasiado rápido en el pasaje, porque nosotros podríamos pensar que Pablo es un tanto orgulloso. Si lo leemos de golpe, digamos, él me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Sí, pero ¿por qué lo puso Dios, digo Cristo Jesús, nuestro Señor, a Pablo en el ministerio? ¿Lo puso en el ministerio porque Pablo es fiel? Entonces, él se merece el ministerio por su fidelidad, si lo entendemos de esa manera. Pero lo que Pablo está diciendo ahí es que por eso tenemos el versículo 13. Porque Pablo va a explicar quién es él. Pero la idea es que Cristo, como Señor, lo consideró a Pablo como digno de confianza, como fiel, para hacerlo su servidor y para ponerlo en el ministerio. ¿Quién es el que le da la fuerza a Pablo? Cristo, Jesús, nuestro Señor. Cuando él se encuentra, lo hemos visto anteriormente, cuando él se encuentra camino a Damasco con Cristo, su vida cambia por completo. Entonces, él reconoce que el llamado de la vida de Pablo, ahora que está en Cristo, por la soberanía de Dios, es capacitado y habilitado y fortalecido para ese llamado por el Cristo mismo que lo llamó. ¿Por qué? Porque él dice en Gálatas que Cristo, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para este llamado. En Damasco, Jesús envía a Ananías a Pablo porque lo había apartado para el ministerio. Porque le iba a mostrar todo lo que tenía que sufrir por causa del Evangelio. Cristo había decretado el llamado en la vida de Pablo y Cristo iba a sustentar a Pablo en ese llamado. Él lo fortalecía, Él le daba la fuerza, la capacidad, la habilidad necesaria para cumplir el llamado y por lo tanto, Cristo, como es el dador de esa fuerza, como es el sustentador de esa fuerza, desde el inicio lo consideró fiel, lo consideró un hombre digno de confianza. ¿Por qué? Porque Cristo se iba a encargar de que eso fuera. ¿Entienden? La gracia que obró al principio del llamamiento de Pablo no es para que Pablo ahora sea fiel y digno de confianza en sus propias fuerzas. La gracia que llamó a Pablo al principio le dio todo lo necesario, lo guardó, lo cuidó, lo protegió de los ataques de Satanás, de las tentaciones, de la manera necesaria para que Pablo fuera en su ministerio un hombre digno de confianza y fiel. Pero lo que Pablo apunta en este texto no es a que lo vean a él como un hombre digno de confianza y fiel, sino que vean en su fidelidad la obra de la gracia de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros miramos a Pablo, y muchas veces pastores o predicadores hablan de Pablo como el mayor teólogo, Pablo como el mayor misionero, Pablo. Pero la gloria no es para Pablo, es para Cristo Jesús que lo fortaleció, Cristo Jesús que lo sostuvo, Cristo Jesús que lo consideró digno porque Él lo iba a sostener en el ministerio como digno de confianza. La palabra ministerio, poniéndome en el ministerio, tiene que ver con el servicio. Cristo Jesús lo puso a Pablo en el servicio. El nuevo diccionario de la Biblia traduce el término diáconos como servidor, ayudante, sirviente. Es la idea del esclavo de la casa. Cuando el amo llega, se sienta a la mesa y viene el esclavo a servirle la comida, hacer los quehaceres de la casa. Esa es la palabra para diáconos, esa es la palabra, la idea de ministro. La idea de ministro es el menor, el más bajo de todos. Él es el ministro, el siervo, el servidor. Lo que pasa es que a veces en nuestro evangelicalismo nosotros agarramos ministro y siervo como nombres de alto honor. Pero eso no es lo que significaban en el primer siglo. Cristo Jesús, mi amo, el dueño de la casa, a mí, y vamos a ver cuán pecador era Pablo, a mí me consideró digno de confianza de servirle en la casa. Me consideró digno de confianza de poner el alimento en la mesa, de lavar los platos, de barrer, de cerrar las ventanas y abrirlas. Me consideró fiel, me fortaleció, dice Pablo. Tenemos que ver el lenguaje que Pablo utiliza en el primer siglo, porque nosotros somos argentinos del 2021. Necesitamos entender esta relación de lo que Pablo está diciendo. Él me tuvo por digno haciéndome el gobernador de Roma. No, el servidor, el más bajito de la casa, el que es el último, que está ahí para servir la mesa, para barrer, para limpiar los platos, para ir a levantar la cosecha, para ir a buscar el burro que se escapó. ¿Y cómo fue ese servicio en Pablo? Bueno, el apostolado de los gentiles. Fue enviado a los gentiles a predicar el Evangelio. Fue enviado a este pueblo que no era pueblo en un principio. Esa es la idea. La misma palabra aparece en Mateo 22:13. En los que servían, cuando Jesús habla de la parábola de la boda. También se utiliza en Juan capítulo 2, verso 5, cuando María, la madre de Jesús, habla con los que estaban sirviendo la bebida en el casamiento y le dicen, hagan todo lo que Él les dijere. Esos son los ministros, los servidores de la boda. Y Jesús dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro diáconos, vuestro ministro, vuestro servidor, vuestro mozo, vuestro sirviente. Esa es la idea. Cuanto más responsabilidades tenemos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, sean pastores, sean diáconos, sean diaconisas, sean encargados de algún área, no importa el rol que tengamos en la iglesia, Dios nos llama diáconos, servidores. Con esa idea de aquellos que sirven en la casa, aquellos que están en una boda sirviendo la comida y la bebida. Ellos comen antes o después, pero no comen mientras sirven. Están sirviendo, son servidores. Hermanos, si queremos reflejar la gloria de Dios y la gloria del Evangelio en medio nuestro, no hay lugar para la jactancia. El que más responsabilidad tiene, más abajo debe servir. El que más responsabilidad tiene, tiene que arremangarse y servir las mesas. Esa es la idea. Cuando nosotros limpiamos en la iglesia, o cuando nosotros cantamos, o cuando nosotros predicamos, o cuando nosotros abrimos la puerta, o cuando nosotros todo el mundo se va y queda el último hermano con la llave para ir y cerrar la puerta, todos somos llamados a la misma tarea, ser diáconos, servidores, ministros, los menos entre todos nosotros. Y Jesús dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será entonces el que sirva a los demás. Y esa debe ser la competencia en nuestra iglesia local. La competencia entre nosotros tiene que ser quién sirve más a otros, quién se pone más en el último lugar, quién busca primero el interés de los demás, quién se pone en el último lugar con la actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Queremos ser más como Cristo en la iglesia, busquemos el lugar de mayor humillación para servir a otros. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y Pablo dice, Cristo Jesús, nuestro Señor, me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, me consideró digno de confianza, aún siendo todas estas cosas, dice Pablo. Entonces, no, él no entiende. Y lo vamos a ver más adelante. Él no entiende lo que está pasando acá. Es demasiado, demasiado abundante la gracia de Dios. Demasiado abundante. Pablo dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Aún, a pesar de, Él me tuvo por fiel. A pesar de, Él me tuvo por digno. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor en el área que Él nos ha puesto, cuando nosotros servimos al Señor llamando a un hermano que no viene a la iglesia, visitando a un hermano que no viene a la iglesia, algo que quizás nadie sabe que ocurrió, cuando servimos de esa manera, nosotros servimos a Cristo y Él nos considera dignos de esa tarea tan loable a pesar de nosotros. No para jactancia nuestra. No para luego volver a casa y decir, lo visité y no le dije a nadie. Como para una estrellita más, una perla más en la corona, como dicen algunos, ¿no? No, hermanos, cuando nosotros servimos en cualquier lugar que el Señor nos puso, debemos volver con gozo, diciendo, me tuvo por fiel, aún habiendo sido yo. Puntos suspensivos. Cada uno ponga su lista. Aún habiendo sido yo un religioso idólatra, aún habiendo sido yo un esotérico, aún habiendo sido yo un irreverente, un blasfemo, un drogadicto, un alcohólico, un golpeador, aún habiendo sido yo, puntos suspensivos, aún habiendo sido yo eso, puedo barrer la iglesia. ¡Wow! ¡Cuánta gracia superabundante de Dios! Aún habiendo sido yo. Ven, hermanos, lo que se está mostrando acá es la gracia superabundante de Dios. ¿Qué se hace con los rebeldes en una guerra, con los desertores, con los traidores? Se los mata. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo no está con un garrote esperándonos. Él está con sus heridas de amor por nosotros, para abrazarnos, para amarnos a pesar de nosotros, aún habiendo sido nosotros de tal o cual manera. ¿Ven la gracia de Dios? Las palabras de Pablo son blasfemo, perseguidor y agresor. Y nosotros podríamos volver a lo que antes dijo en el versículo 9. sabiendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Y yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. O sea, la ley era para mí muerte, dice Pablo. Es la idea. Porque Pablo no está listando estos terribles pecadores y luego se pone él en la lista de los justos. No, Pablo está diciendo, antes yo estaba en esa lista. Antes yo era un blasfemo, un irreverente. La idea es alguien que es completamente irreverente hacia todo lo sagrado. Un blasfemo como Ananías y Zafira. Un blasfemo como Nadab y Abiú. Un blasfemo como Uza, que tocó el arca y no tenía que tocarla. Un blasfemo, alguien que iba en contra de Dios irreverentemente. Un Balaam, un Balak, que no le importaba nada e iba en contra de Dios. Un Manasés en su peor tiempo. Un Amón en su peor tiempo. Un Sedequías, y podríamos seguir mencionando. Irreverentes, profanos en la Escritura, blasfemos. ¿Cuál era el castigo de un blasfemo? Según el Antiguo Pacto, el castigo de un blasfemo era lo siguiente. Levítico 24 se nos muestra el caso de una persona que había blasfemado el nombre sagrado de Dios. Y Dios le habla a Moisés y le dice con respecto a este blasfemo, saca al blasfemo fuera del campamento y que todos los que le oyeron blasfemar pongan sus manos sobre la cabeza de él. Y luego apedréelo toda la congregación. Y después hablarás a los hijos de Israel diciendo, con una persona maldiga a su Dios, cargará con su pecado. El que blasfeme el nombre del Señor morirá irremisiblemente. Toda la congregación lo apedreará, sea extranjero o natural. Y morirá el que blasfeme el nombre. Pablo dice, yo merezco morir. El fariseo, el hebreo de hebreos, el que vivía en la secta más rigurosa, él entiende, yo blasfemé contra el nombre. ¿Por qué? Porque él no reconocía a Jesús como el Dios Mesías. Entonces Pablo dice, yo blasfemé. ¿Contra quién, Pablo? Si eras un fariseo en cuanto a la ley. Blasfemé contra Jesús. Porque Jesús es Dios, Jesús es Yahweh, Jesús es el Dios de los judíos. Y yo blasfemé contra Él. Éxodo 20, versículo 7 nos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Números, capítulo 15, verso 30. Pero aquel que obre con desafío, nativo o extranjero, y blasfema contra el Señor, esa persona será cortada entre su pueblo porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada y su culpa caerá sobre ella. Pero ¿qué es lo que Pablo está mostrando? Que su culpa no cargó sobre él. Que su culpa cargó sobre Jesús. Él merece morir. Él merece ser cortado entre su pueblo. Pero él reconoce el glorioso evangelio que le ha sido encomendado. Y el glorioso evangelio, Pablo dice, a mí se me ha mostrado este glorioso evangelio, pero antes de que se me fuera encomendado predicarlo, se me ha mostrado a mí. Ha sido aplicado a mí. He visto yo mi pecado y la gracia de Dios. He visto yo lo alejado y lo profundo que estaba y cómo Cristo me rescató desde ahí. Y a pesar de todo lo que yo era, Él me consideró no como un tremendo pecador que merece morir. Él me consideró como fiel. Él me consideró como digno de confianza y me puso en su servicio, en el ministerio. Esto es increíble. Esa es la idea. Esto es demasiado glorioso, es una superabundante muestra de gracia. ¿Cuántas veces nosotros, ante una persona que nos ha herido, lastimado, decimos, lo voy a perdonar, pero no lo quiero cruzar en el resto de mi vida. El Evangelio no hace eso. Y el Evangelio a veces retuerce las entrañas de los hombres. ¿Por qué? Porque el Evangelio muestra gracia. Y la gracia, por definición, no se merece. ¿Cuál es nuestra inclinación natural? La retribución. No la queremos para nosotros, obviamente, la queremos para los demás. La retribución es, ya Dios le va a dar lo que se merece. Lo hemos escuchado. Pero el Evangelio no nos muestra eso. El Evangelio nos muestra una gracia abundante y superabundante. Recuerden que Pablo no solamente blasfemó, él obligó a otros a blasfemar. Él fue a buscar a los cristianos a las casas, los arrestó, los encadenó, los castigaba hasta que blasfemen el nombre de Cristo. ¿Se imaginan? ¿Por qué los cristianos no querían saber nada con Pablo cuando él se convirtió? Con justa razón. Nosotros hubiéramos corrido en la dirección contraria. Hermanos, el domingo viene Pablo a predicar, no hay nadie en la iglesia. Esa es la idea. Nadie le creía a Pablo. Si este persigue a los cristianos, los mata, los encarcela, los castiga, los golpea hasta que los obliga a blasfemar el nombre del Señor. Ahora predica esa fe que en otro tiempo perseguía, dice el texto. Él era un perseguidor, blasfemo, perseguidor, blasfemo principalmente contra Dios, con la deidad, pero perseguidor hacia la iglesia. El perseguidor, dice un diccionario teológico, una persona que participa en el acoso sistemático de un adherente a una determinada religión para infligir dolor o muerte sobre ellos. Pablo era un perseguidor. Proactivamente perseguía a los cristianos. Pero cuando se encuentra con el Señor camino a Damasco, lo que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás buscando y por qué estás procurando causar dolor? ¿Por qué me persigues? No solo es blasfemo, también perseguidor. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. No sabemos si Pablo conoció a Jesús en su periodo, era muy joven, dice el texto, era un joven, no sabemos. Pero la idea es de que Pablo, al perseguir a la iglesia de Cristo, al perseguir a la novia de Cristo, lo está persiguiendo a él. Y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 22, Pablo también relata, perseguí este camino hasta la muerte, dice. Encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos. O sea, hay muchísimos testigos de lo que yo era. Muchísimos. Y como nos leyó nuestro hermano Alfredo, Hechos capítulo 26. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo los encerré en cárceles a muchos de los santos. Mire cómo reconoce Pablo ahora que eran santos los que él estaba encarcelando. Con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Este era Saulo de Tarso. Cuanto más profundo es nuestra noción del pecado. Cuanto más lejos el pecado nos ha llevado de la santidad de Dios, más glorioso es el Evangelio que nos reconcilia con Él. Más abundante es la gracia cuando no solamente fuimos reconciliados con Cristo y Cristo nos dice, bueno, ahora te guardé un lugar debajo de la escalera y no hagas ruido, te daré comida debajo de una puerta y confórmate con eso. No. Cristo no solamente nos perdona, Cristo no solamente nos da su justicia, Cristo, su gracia es tan superabundante, dice Pablo, que me consideró, habiendo sido yo todo eso, habiendo castigado a los cristianos, habiendo blasfemado el nombre, habiendo perseguido a los cristianos, Él me tuvo por digno, me consideró como si yo fuera un hombre digno de confianza, que no lo era en lo absoluto, dice Pablo. Me consideró como si yo fuera fiel, me consideró digno y me mandó a esos cristianos a edificarlos por medio del mensaje del Evangelio. Esa es la gracia de Dios. Es una gracia superabundante. Pablo dice en Filipenses 3, en cuanto al celo por Dios, yo era perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a la iglesia. Era una persona agresiva contra los cristianos. Y la tercera palabra, él dice, yo fui blasfemo, perseguidor y agresor. En algunas traducciones también está injurioso. La palabra en griego, dice un comentarista, es la idea, viene de una palabra que es ibris, que era el más cruel de todos los pecados en los ojos de los griegos. Significaba una combinación de orgullo y crueldad. Es el orgullo que hace a un hombre desafiar a Dios y el desprecio arrogante que lo hace pisotear los corazones de sus semejantes, dice el comentario bíblico Beacon. Esa es la idea. Pablo era un agresor. Pablo no estaba jugando con lo que él hacía. Cuanto más hondo y oscuro es el pozo de donde Dios nos rescata, mayor es la gracia y mayor el amor que experimentamos. Mayor la gratitud. Y alguno puede decir, bueno, yo no era perseguidor de nadie. Yo no era agresor de nadie. Pero, ¿qué en cuanto a tus pecados? ¿Qué en cuanto a tus pecados delante de la santidad de Dios? ¿Podrías pararte delante del Dios Santo y decir que no eres tan malo ante su santidad? Cuando delante de Dios es aborrecible la mentira, el orgullo, la envidia, la vanagloria, la avaricia, la inmoralidad de corazón, todas las cosas que están dentro nuestro nos hacen tan pecadores como Pablo, tan lejos, tan profundo de la santidad de Dios. Pablo sabía la indignidad que él tenía. Cuando nosotros estamos conscientes de la indignidad que tenemos por causa de nuestro pecado, no estamos peleando por lugares en la congregación. No estamos peleando por posiciones en la iglesia. Porque sabemos que somos indignos de cruzar las puertas de la iglesia local. Somos indignos de sentarnos con los santos y llamarlos nuestra familia. Somos indignos porque somos pecadores. Somos indignos y se nos ha mostrado la gracia de Dios. Pablo podría decirle al Señor, Señor, déjame dormir en un rincón de la casa. Señor, dame el trabajo más ínfimo del reino y yo ya estoy gozoso y eternamente agradecido de estar dentro del reino. Me conformo con barrer las calles, diría Pablo. Pero la gracia de Dios es súper abundante. Es súper abundante. La palabra que Pablo utiliza en el versículo 14, cuando él dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, la palabra en griego es hiperpleonazo, hiperabundante, superabundante, mucho más allá de todo límite. Cuando esa palabra se utiliza para el agua, es la idea del desborde. De un desborde que cae, que sale, un tsunami de gracia. Pensaba ayer en una ilustración sobre cómo podríamos pensar esta abundante gracia. Si yo dijera que tengo sed en mi casa y alguno de ustedes me toca la puerta y me da un vaso de agua, eso es gracia. Me han dado un vaso de agua para calmar mi sed. Pero cuando Jesús toca la puerta y nosotros abrimos, nosotros vemos el camión de Ives. Esto no es pago. El camión de Ives, lleno de bidones. Y cuando miramos detrás de ese camión, vemos otro. Y cuando miramos en fila, vemos que la línea no la podemos contar de camiones. Pero Señor, yo quiero un vaso de agua. Pero la gracia de nuestro Señor es súper abundante. Esa es la idea. Nosotros no podemos determinar cuánta gracia el Señor nos va a dar. Nosotros somos objetos de esa gracia. Y cuanto más gracia se nos da, cuanto más sobreabunda, cuanto más el Señor abunda en nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Más gratitud, más adoración, más amor. Esa es la respuesta a la gracia. Pero Señor, yo solo un vaso de agua, yo no solamente necesito salvación, solamente necesito que me libres del infierno y puedo quedarme pintando los muros del cielo, Señor. No. Ahora eres mi hijo, dice Dios. Ahora te sientas a mi mesa y cuando vengas a mi reino hay una herencia esperándote. ¿Qué? Esa es la superabundante gracia de Dios, de la cual somos indignos. Y porque somos indignos, eso nos muestra cuán glorioso es el Evangelio. Si alguno de ustedes cree que merece que Dios lo bendiga, usted no va a estar agradecido con Dios. Usted va a pensar que Dios le tiene que pagar. Vas a pensar que Dios te lo debe. Pero si miras tu pecado y cuán indigno sos de que Dios te mire a los ojos y veas que Él vino a este mundo, entregó a su unigénito Hijo, el inogénito Hijo murió en la cruz por tus pecados, derramó su sangre en la cruz por tus pecados, y te veas eternamente amado y amada, cuando el Señor te permite en su misericordia abrir la puerta de la iglesia, lo harás con el corazón agradecido, con una sonrisa en el rostro y dirás: bienvenidos a la casa de mi Padre. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Qué superabundante la gracia que Pablo está diciendo. Recuerden el endemoniado gadareno. ¿Qué hacía ese hombre? Andaba entre las tumbas. Cuando lo querían agarrar, golpeaba a medio mundo. Y luego viene el Señor y lo salva, y lo hace libre, y le dice al final: ahora ve a los tuyos y diles la superabundante gracia de Dios. Ve a los tuyos y diles las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti. Esa es la idea de la gracia de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros se merece la gracia. Y Pablo dice: aún habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia. La misericordia lo hemos estudiado en textos anteriores, es la idea de la compasión por el pecador, la compasión por aquel que está sufriendo, aquel que está en una situación trágica. Se me mostró compasión, se me mostró misericordia, dice Pablo, en medio de mi blasfemia, mi persecución y mi agresión, se me mostró misericordia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque lo hice por ignorancia. Y la idea acá, no tengo mucho tiempo para entrar demasiado profundo, pero la idea de porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad no es que Pablo está diciendo el Señor me debía misericordia porque yo ignoraba. Lo que Pablo está refiriéndose es a la idea del judío de la diferencia entre dos pecados, el pecado por ignorancia y el pecado premeditado, el pecado deliberado. En la diferencia entre Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia y Demas. Es la diferencia entre Saulo de Tarso que no conocía la verdad, que no afirmaba que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que no afirmaba la validez de los cristianos, que él los perseguía como si fuera una secta. A la diferencia de Demas, que acompañó y caminó con Pablo predicando el Evangelio, que lo acompañó en sus viajes ministeriales y finalmente, amando al mundo, lo abandonó. Por ignorancia en mi incredulidad, pero habiendo sido iluminados, como dice la Escritura. No está hablando de un nuevo nacimiento, no está hablando de una conversión, no está hablando de cuando Dios dice, cambiaré el corazón y pondré mi espíritu y andaré que anden en mis caminos. No está hablando de eso, está diciendo, habiendo afirmado la verdad, ahora se han apartado. Pablo dice, yo no entendía, yo no sabía. Y por esa ignorancia, en mi incredulidad, Dios tuvo... movió su compasión, su corazón compasivo en salvarme, en mostrarme. Y yo me siento reflejado, hermanos. Cuando yo tenía 17 años, yo tiraba las cartas del tarot en mi casa. Estudiaba brujería, curanderismo, y lo hacía y tiraba las cartas de tarot pensando que servía a Dios porque lo hacía con una estampita de Jesús. Y yo leía este pasaje y estudiaba esto. Y yo decía, Señor, cuán grande era mi ignorancia y mi incredulidad. Cuán grande. Y el Señor me mostró misericordia. La misericordia expresa la bondad y el amor de Dios por el culpable y el miserable. Cuando Cristo ve a un culpable, cuando Cristo ve a un miserable, Él es movido a compasión. Él no se aguanta de mostrar bondad a ese hombre. El Señor muchas veces, cuando le preguntaban, si quieres, puedes sanarme, Él decía, ¿qué? Quiero. Ese es el corazón de Jesús. Quiero. Muchos otros pasajes que podríamos hablar de esa ignorancia, de ese desconocimiento de Pablo. Pero vamos a ir más adelante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Romanos 5:20 dice lo siguiente, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, no abundó. No abundó, es un vasito que yo lleno bien hasta el límite. Eso es abundante agua. Yo lo podría llenar tres cuartos y estaría bien para tomar. Pero si uno llena hasta el borde, uy, qué abundante. Gracias. Pero si yo pongo ese vasito y agarro la manguera de los bomberos y la abro así y la pongo arriba del vaso, eso es súper abundante. Esa es la idea. No estamos hablando de que la gracia igualó el pecado y por lo tanto un paso más, listo, ganó la gracia. No. La idea es que es infinita. Es infinita. Es superabundante. Es superabundante. Porque así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reina por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es quien tiene la manguera de los bomberos. Es a Él que vamos. Como nuestro hermano Jorge nos decía al principio, vamos a beber del Señor. Un comentarista dice lo siguiente, la frase con fe y amor indica el efecto de la gracia en el corazón y la vida de Pablo. La gracia enciende la fe y el amor, inunda el alma con estos dones divinos. Al apóstol le gusta esta combinación, la utiliza en varias cartas. Para él la gracia es siempre la raíz, la fe y el amor el tronco y las buenas obras el fruto de la salvación. Fin de la cita. donde hubo blasfemia, habiendo sido yo blasfemo, donde hubo blasfemia, por la gracia ahora hay fe. Fe en Cristo Jesús, confianza en las promesas de Dios. Y donde había persecución a la iglesia de Cristo, ahora hay amor por los hermanos. Amor por los hermanos. Esa es la obra de la gracia de Dios. La gracia de Dios transforma el pecado de una sobreabundante manera a mostrar fe y amor. Si hay alguien que nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento, humanos, pecadores, que mostró fe en Cristo y amor abundante por la iglesia, fue Pablo. Fue Pablo. Podemos leer todas sus cartas, lean Tesalonicenses, lean Corintios y busquen todas las maneras en que Pablo amó a esas iglesias. ¿Pero por qué amó de esa manera? Porque él fue amado, habiendo sido blasfemo, perseguidor y agresor. Cuando John Newton se volvió pastor por la gracia del Señor, también se destacó por escribir muchos himnos centrados en su amor por Cristo y por su gran Salvador. Y uno de sus famosos himnos, y con esto termino leyendo esta letra y oramos, es Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer y mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me rescató. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su amor. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu súper, súper, súper abundante gracia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias por haber escrito este texto para nosotros, Señor, hoy, en esta mañana, en Citibel. Cuán necesitados estamos de recordar la súper abundante gracia que se nos mostró en la cruz de Cristo. Señor, te amamos y pedimos que tu palabra dé fruto en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de nuestro glorioso y amado Salvador, Jesús. Iglesia, pongámonos de pie y cantemos al Señor esta alabanza. Su gracia es mayor.